Estamos estudiando las bienaventuranzas del Gran Sermón del Monte registradas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 desde el versículo 1 al 12. Un sermón en el que Jesucristo presenta sus demandas como Señor a todos sus verdaderos seguidores. Dice la palabra de Dios que una gran multitud le seguía, y al llegar sus discípulos, él comienza a disertar este tremendo sermón lleno de enseñanzas. Y ahora llegamos al capítulo 5 y versículo 7, que nos habla de los misericordiosos. Leemos así: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando hablamos de misericordia o misericordioso, inmediatamente muchos de nosotros pensamos en nuestro Dios. Dios es amor y tremendamente misericordioso. Realmente, la verdadera misericordia comienza con Él. Son muchos los pasajes en la Biblia que nos hablan de este hermoso atributo del Señor. El rey David, por ejemplo, fue un hombre que experimentó grandemente la misericordia de nuestro Señor, y por lo tanto, lo recuerda muchas veces en el libro de los Salmos. Ese libro está lleno de gratitud y alabanza. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Si nosotros tomamos solamente el capítulo 103, muy conocido por muchos lectores, en ese capítulo encontramos hermosas declaraciones. Por ejemplo, en el versículo 4, David, refiriéndose a Dios, dice: El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Este versículo, en otras palabras, quiere decir que Jehová es el que nos rescata de la fosa de la muerte o el peligro de morir, mostrando así su gran compasión. Dice más adelante el versículo 8, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En este pasaje podemos ver que su misericordia es más alta que su ira. ¿No le parece a usted que esa es una buena noticia? Qué lamentable que mucha gente de este mundo no lo entiende así. Y David lo vuelve a declarar en el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y finalmente leemos el número 17 que dice, Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Si la Biblia nos muestra a un Dios con esa característica, entonces no dudemos en acercarnos a Él con un corazón arrepentido para buscar su perdón. No permita usted que la gente empañe la bondad de Dios en su mente. Hay muchos ateos que nos quieren confundir diciendo que Dios no existe, porque si Dios existiera, se compadecería de los hombres que viven en constante odio y maldad. Esos hombres no quieren reconocer que la maldad y la injusticia en el mundo son causadas por el propio pecado del hombre y no por Dios. Nuestro Señor es misericordioso y espera que nosotros, a su vez, también manifestemos esa misericordia los unos a los otros. Escuche, por favor, lo que dice Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por esa razón, el Señor Jesús nos presenta esta bienaventuranza. La palabra misericordioso significa compasivo, bondadoso, caritativo. Es la imagen de una persona benigna. Ahora, seamos francos. En la mente de muchas personas de este mundo, ser misericordioso no es algo muy conveniente. No conviene ser misericordioso, dice el mundo, porque vivimos en una sociedad egoísta y ambiciosa, una sociedad competitiva. Cada uno mira por lo suyo propio, y si alguien lo está pasando mal en la vida, los demás menean su cabeza en una actitud de lástima, y eso sería todo. Además, esta virtud de pensar en el prójimo y ayudar no encaja para nada con el mundo de los negocios. El mundo no puede pensar en dar sin recibir nada a cambio. Pero de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, una persona puede ser verdaderamente misericordiosa aunque no tenga la oportunidad de dar generosamente. ¿Sabe por qué? porque nuestro Señor mira la actitud del corazón. Querido hermano, todos tenemos aflicciones en la vida. Todos tenemos preocupaciones, enfermedades, momentos de presiones económicas, pero el misericordioso no mira solamente su propia necesidad, sino que ve la necesidad de otros y busca la manera de ser una bendición y ayudar. Eso es lo que lo diferencia del resto. Pero en este estudio tengo como objetivo principal motivarle a llevar la misericordia a la acción. No debemos sentir compasión sin actuar. Eso no sería correcto, porque entonces no sería verdadera compasión ni misericordia. Hablemos entonces de qué manera podemos mostrarla a otros. La pregunta es, ¿con quién debo ser misericordioso según la Biblia? Quiero compartir algunos puntos importantes. Número 1. Con el perdido. No existe una necesidad más grande en el ser humano que la necesidad de salvación. Como iglesia y cuerpo de Cristo, aún tenemos mucho trabajo en la predicación del Evangelio. Es mucha la gente que no conoce a Jesús como su Salvador personal. Y la iglesia debe mantener su corazón sensible para poder evangelizar, sensible a la voz y a la guía de Dios en cuanto al perdido. Quiero hacerle una pregunta a usted, que es un cristiano que lleva un tiempo ya, o en su iglesia, o en alguna comunidad cristiana. Cuando mira a una persona, ¿qué es lo que usted ve? ¿Solamente ve a un ser humano común y corriente, un simple ciudadano que pasa por su lado? ¿Y qué tal en su trabajo? ¿Qué es lo que ve? ¿Simplemente a sus compañeros que cada día tienen que llegar temprano y sentarse junto a usted para recibir un salario después a fin de mes? Siendo más específico, mi pregunta es esta. ¿Usted solo ve personas o también puede ver almas? ¿Me comprende? El cristiano misericordioso ve algo que muchos otros no ven. En primer lugar, él puede ver las almas perdidas que necesitan del Salvador. Este es el primer tipo de misericordia que desarrolla el discípulo de Jesús, porque un verdadero discípulo de Cristo, cada vez que tiene la oportunidad de conocer a otros a su alrededor, inmediatamente se pregunta si esta persona será salva o no. Su corazón se conmueve frente a los perdidos y no puede quedarse callado, sino que tiene que hablar del Salvador y compartir su fe. Yo entiendo que en un lugar de trabajo a usted le pagan para trabajar y no para predicar, eso está claro. Pero yo he conocido a muchas personas que llegaron a una iglesia porque el compañero de trabajo que era cristiano le habló de Cristo. El evangelismo es aquella santa incomodidad que el Espíritu Santo provoca en el corazón de los creyentes consagrados y que no les permite cerrar la boca, sino que los mueve a comunicar el mensaje a los perdidos. Oh, querido hermano, ¿cuánto necesitamos de esa clase de misericordia en el día de hoy? ¿Sabe por qué lo digo? Porque hoy tenemos serios problemas en nuestras congregaciones, serios problemas en esta área. Las iglesias se llenan de artistas y cantantes, conciertos y más conciertos, largas noches de adoración, mientras que los compasivos predicadores del Evangelio cada vez escasean más. Ahora, no quiero que usted me malentienda con esto. Me gusta la música cristiana, pero me da mucha tristeza cuando se invierten miles de dólares en conciertos de música y al final nadie predica el Evangelio. No hay una mención del Salvador. Nadie abre una Biblia. Ni una sola persona recibe a Cristo porque el artista, que supuestamente es cristiano, solo ve público, pero no ve almas. ¿No piensa que entre esa multitud pueden haber personas que nunca han entendido el Evangelio? No percibe la urgencia de salvación de su prójimo, porque lamentablemente en muchas ocasiones él solo está pensando en el dinero y la fama personal. ¿Qué ejemplo de amor y misericordia por los perdidos nos dejó el apóstol Pablo? Su compasión por los demás lo llevó a sufrir la cárcel, el maltrato y aún la muerte. En la segunda carta que le escribió a Timoteo, ahí en el capítulo 2, el versículo 9 hasta el 10 dice así: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por amor, dice Pablo, todo sufrimiento lo soporto por amor a los escogidos. A veces me pregunto, ¿lo entendemos realmente? ¿Entendemos qué significa salvar a otros? Quiero contarle una experiencia que viví en mi iglesia hace un par de años atrás. Un hermano de nuestra congregación invitó a un antiguo compañero de trabajo a la reunión del domingo en la mañana. Al final del culto me acerqué a él y luego de conocerlo un poco comencé a predicarle el Evangelio. El hombre me escuchaba atentamente y movía su cabeza dando a entender que comprendía todo lo que yo decía y lo aceptaba. Al final de nuestra conversación lo invité a orar para recibir a Cristo como su Salvador personal. Entonces él me dijo, «No, pastor, no puedo recibir a Cristo ahora». «¿Por qué?», le pregunté yo. Y él me dijo esto, «Porque yo no puedo salvarme sin mi esposa y mis hijos». Yo entendí perfectamente lo que dice la Biblia, entendí muy bien el mensaje, pero estoy pensando en mi familia. ¿Cómo voy a ser tan egoísta de pensar solamente en mí sin que mi familia escuche este mensaje? Yo le expliqué que él podía ser un testimonio para su familia, pero insistió en que todos debían tomar esa decisión juntos. Se llevó unos tratados evangelísticos que yo le entregué para hablar con su familia y me agradeció por compartir este mensaje con él. Tiempo después me enteré que este hombre ahora asiste a una iglesia con todos sus familiares en la ciudad a la que pertenece. Entonces yo me quedé pensando, si un hombre que escucha el Evangelio por primera vez es capaz de comprender la importancia de la salvación en los demás, ¿por qué tenemos cristianos que después de años aún no lo entienden? ¿Por qué no pueden entenderlo? Parece que aún no es una preocupación la salvación de sus familias, de sus amigos. Escúcheme, por favor. Nosotros podemos tener un buen testimonio en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra ciudad, pero el inconverso no puede comprender el sacrificio de Cristo en la cruz solamente con observarnos. Si no hablamos, ¿cómo van a entender el Evangelio? ¿Cómo irán sin haber que les predique?, dice Pablo ahí en Romanos el capítulo 10, el versículo 14. Hermano, los apóstoles no fueron a la cárcel por ser buenos ejemplos. Fueron a prisión por predicar el Evangelio. El apóstol Pablo no hizo viajes misioneros para ser un buen ciudadano en cada lugar que visitó. Él viajó a otras ciudades para hablar de Cristo a los demás, y cuando lo hizo con misericordia. Que Dios nos ayude a tomar conciencia de esto. Un corazón misericordioso es lo que Dios está buscando. Pero sigamos avanzando con nuestro estudio. En primer lugar, mostrar misericordia con el perdido. En segundo lugar, número 2, ¿con quién más debo ser misericordioso? Con el atribulado. ¿Recuerda usted la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10? En esa ocasión, Jesús le cuenta esta historia a un intérprete de la ley y le hace entender lo que significa mostrar misericordia al prójimo. La parábola decía que un hombre que iba de camino había sido asaltado duramente por unos ladrones, quienes lo golpearon y lo dejaron casi muerto y tirado al costado del camino. Luego el Señor le dice que pasaron cerca de aquel hombre un sacerdote y un levita. Recuerde usted que un sacerdote y un levita eran personajes importantes en el grupo religioso de Israel, pero no hicieron nada por él, hasta que finalmente pasa un samaritano. Escuche el relato de los versículos 33 al 35 de este capítulo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. De estos 3 pasajes, podríamos sacar muchas aplicaciones para nuestra vida. Por ejemplo, Lo primero que me llama la atención es que el buen samaritano fue movido a misericordia cuando vio a este pobre hombre tirado junto al camino, lo que no ocurrió con el sacerdote ni el levita. Qué fácil es mirar y no ver nada. El samaritano vio una gran necesidad de ayuda y de socorro, e inmediatamente se acercó a aquel hombre. Y luego vemos la actitud ejemplar de este samaritano. Puso al hombre en su cabalgadura y desvió su camino para llevarlo a un lugar seguro. Además hizo una inversión de tiempo y de dinero. El hombre invirtió tiempo, invirtió dinero. Todo porque sintió misericordia por el afligido. Los verdaderos misericordiosos están siempre dispuestos a invertir tiempo y dinero. Y aquí el Señor Jesucristo está dejando muy en claro que la misericordia no es solamente un sentimiento, sino que es invertir en otros. Por eso al final le hace la pregunta al escriba en el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Luego el escriba le contesta al Señor, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Jesús no le dijo, ve y siente tú lo mismo. La misericordia no se trata de sentir, sino también implica un hacer. Muchas veces el ministerio implica algo más que predicar y enseñar. De eso yo estoy convencido. En muchas ocasiones es más que predicar desde el púlpito, es algo más que predicar en una conferencia o hablar en la radio, implica además ayuda material, significa estar frente a frente con el necesitado. Existen hermosos ministerios evangelísticos que comenzaron atendiendo niños de la calle, por ejemplo, entregando desayunos en lugares de escasos recursos, visitando ancianos que dependen de otros para poder subsistir. En todos esos casos se necesitaron hombres y mujeres misericordiosos, personas que demuestren un amor práctico, un amor visible y no solamente emocional. Por eso el libro de Santiago, el capítulo 2 y versículos 15 al 17 dicen así, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiero concluir esta bienaventuranza compartiendo los tres beneficios del misericordioso. ¿Sabía usted que la Biblia habla de algunos beneficios que disfrutan este tipo de personas? Escucha atentamente. Número 1. Crecer en sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De acuerdo a esta declaración en Santiago, ¿cómo identificamos la verdadera sabiduría de lo alto? ¿Cómo identificamos a un cristiano sabio? La respuesta es por su buena actitud hacia otros. Dice que esta sabiduría es pacífica, amable, benigna, pero especialmente llena de misericordia y de buenos frutos. Buscar el bien del prójimo sin esperar nada a cambio es tener sabiduría. Que no le quepa la menor duda que un cristiano sabio es aquel que ama profundamente a otros. Ahí podemos ver claramente a un hombre sabio. Primer beneficio, crecer en sabiduría. Segundo beneficio, ser tratado de la misma manera. Lo dice la segunda parte de esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. También leemos Salmo 18:25 que dice así, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Aunque esto lo haya escuchado muchas veces, tengo que decírselo de nuevo. Dios conoce nuestros actos y nos va a recompensar o juzgar por ellos. Él conoce perfectamente las intenciones de nuestro corazón. Conoce nuestra bondad sincera y, por el contrario, Él puede ver también nuestra malicia y falta de amor. Y una cosa sabemos, Dios es justo y va a recompensar al hombre que sabe amar a su prójimo. Y el tercer beneficio dice así: disfrutar la satisfacción interior. Escuche, Proverbios 11:17 dice así: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Este pasaje nos muestra dos estados emocionales: el misericordioso, que se siente bien interiormente, pero el cruel, que se encuentra en tormento. La Biblia lo dice: aquella práctica benigna y compasiva con el prójimo produce una satisfacción en el alma. Por eso este proverbio dice que a su alma hace bien, se hace un bien a sí mismo. Qué alegría sentimos cuando somos útiles en un trabajo solidario. Yo creo que usted muchas veces siente lo mismo. Usted es una persona que me puede decir: pastor, yo quiero ser útil. Me siento bien cuando puedo tender la mano a alguien. Qué gozo sentimos cuando con amor predicamos el Evangelio y la gente también nos escucha. ¿Quiere vivir con un gozo permanente en su vida? Aprenda a pensar en otros y muestre ese amor que Dios derramó en usted. Pero vamos a continuar con nuestro estudio y ahora tenemos que pasar a la sexta bienaventuranza. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 8 dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero comenzar diciendo esto: de todas las bienaventuranzas mencionadas por nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que esta es la que describe mejor al verdadero cristiano, porque el cristiano real ha sido lavado completamente por la sangre de Cristo el día que creyó en Él como su Salvador personal, y por esa razón ahora ya no desea vivir más en el pecado, sino que se da cuenta que debe caminar con un corazón limpio. Ese debiera ser el sentir y el objetivo principal de todos los que profesamos la fe cristiana. Sabemos que somos seres imperfectos, aún no estamos glorificados, y esta naturaleza humana nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que Cristo vuelva y seamos transformados. Aún no somos perfectos, dice el apóstol Pablo, pero una vez que el pecador se encuentra sinceramente con Cristo, experimenta un cambio en su forma de pensar y de sentir. A pesar de que al principio no comprende en su totalidad la Biblia, tiene al Espíritu Santo morando en su vida y por lo tanto siente que debe apartarse de lo malo, confesar su pecado y vivir para Dios. Si usted va a una iglesia y nunca ha sentido esto, es muy probable que aún no sea un hijo de Dios realmente. Pero la idea de un corazón limpio está asociada al concepto de pureza, que significa sin mancha y sin mezcla. Esto es de mucha importancia en cada creyente. ¿Sabe por qué? Porque la lucha más grande que tenemos es con nuestro propio corazón. El Señor Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Leemos así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En estos versículos está muy claro: todo lo que contamina al hombre procede del corazón. Como alguien dijo en una ocasión, el corazón del problema del hombre es el problema del corazón. Por eso es importante que el seguidor de Cristo sienta ese anhelo de mantenerlo puro, tratando de no mezclarlo con este sistema de pensamiento y prácticas que hay en el mundo. Le digo algo: el problema mayor en nuestros corazones es que se mezcla con este sistema de filosofías y pensamientos humanistas y pecadores. Le voy a poner un ejemplo muy personal. Hace años atrás, antes de ser pastor, yo trabajaba como joyero. Trabajé en lo que se conoce en Chile como la joyería artesanal por espacio de casi 5 años. Un hombre que fue un compañero de escuela cuando éramos niños me enseñó ese hermoso oficio y yo lo aprendí. Fue una tremenda experiencia aprender todo el proceso de trabajar el oro. Cada semana yo recibía el metal en barras y después de unos 6 días lo tenía que convertir en diferentes tipos de anillos, aros y colgantes para cadenas, dependiendo de lo que mi jefe me ordenara. El oro que yo trabajaba en ese taller era el de 18 quilates. Y recuerdo que durante todo el proceso de fabricación teníamos que cuidar que la calidad del metal no bajara, sino que cada vez que se vendiera, la gente podía estar segura y tranquila que realmente compraba oro de 18 quilates. Y para eso era muy importante poner atención en todo el proceso de la fundición del metal, porque en algún momento, al fundirlo, podía estar sucio con partículas de otros metales y entonces necesitábamos hacer un trabajo de limpieza para mantener la buena calidad. De la misma manera, el corazón del cristiano debe mantener la limpieza que Dios desea. Y aquí se nos exhorta a procurar ese corazón puro y libre de aquellos materiales que lo pueden ensuciar. Esto es un tremendo desafío para todos nosotros sin excepción. No piense usted que los pastores estamos vacunados contra la tentación. No. Nosotros somos de carne y hueso, igual que los demás. Por nuestras venas, querido hermano, corre también sangre como cualquier hombre. No existe una vacuna que nos proteja de la tentación. Tampoco existe una unción especial que nos va a convertir en un super siervo o en un super pastor que nunca más tendrá luchas espirituales. No se deje engañar. Nadie posee ese tipo de unción. Entonces, la pregunta ahora es, ¿de qué manera puedo mantener mi corazón limpio y puro? Quiero compartir con usted tres verdades bíblicas para cuidar el estado de nuestro corazón viviendo en santidad. Y digo verdades porque eso es lo que realmente son, verdades que aparecen en la palabra de Dios. Y puedo decirle, sin temor a equivocarme, que si nosotros las practicamos, no solamente las conocemos, sino que también las vivimos, vamos a experimentar grandes cambios en nuestra vida. Pero si las ignoramos, a pesar de conocerlas, nunca lograremos alcanzar nuestra meta. Vamos a ver entonces la primera. Número 1. Conocer la libertad que hay en Cristo. Es lamentable que un gran número de cristianos en el mundo entero aún no conoce bien la obra de Cristo en la cruz. Saben que la salvación es por la fe, saben que Cristo mora en ellos desde el momento que lo recibieron, pero aún no comprenden el concepto de libertad. Si hay algo que Satanás desea es justamente que no se conozca la libertad, que el mundo no reciba la luz de la palabra de Dios y que el cristiano no sepa que ahora es libre del poder del pecado por la sangre de nuestro Salvador. Permítame compartir esta ilustración. Usted sabe que por muchos años en los Estados Unidos existió la esclavitud de los negros o afroamericanos, como se les llama ahora, y a la mitad del siglo XVIII se hablaba de la posibilidad de abolir la esclavitud. Fue entonces que el 21 de julio de 1862 el presidente Abraham Lincoln anunció la proclamación de emancipación a los miembros de su gobierno. Desde entonces y en adelante se hablaba de verdadera libertad. Pero ¿sabe qué ocurrió? Muchos de los esclavos no se enteraron de esa noticia y siguieron viviendo como esclavos. También en muchos lugares de campo, al sur de los Estados Unidos, incluso los blancos, de una manera malintencionada, escondieron la verdad para mantener la esclavitud de sus siervos. Eran libres y no lo sabían. Pero algo mucho más curioso ocurrió. Una gran cantidad de ellos recibieron la noticia, pero no sabían cómo vivir en libertad. No sabían dónde ir, no sabían en qué trabajar, no sabían cómo ganarse la vida. Entonces decidieron seguir viviendo como esclavos. Interesante, ¿verdad? Yo creo que en estos días hay muchos cristianos que no comprenden lo que es la verdadera libertad. Cristo nos hizo libres del pecado, pero aún creemos que la tentación es más fuerte que nosotros y no podemos resistir. Entonces, en primer lugar, necesitamos conocer esa declaración de emancipación. Necesitamos conocer y memorizar la verdad. Recuerden lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 8, versículos 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según estos versículos, no es posible que un verdadero discípulo del Señor siga en esclavitud, porque en el momento de conocer la verdad es libre Recordemos primeramente que la verdad es Cristo. Él lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, soy la verdad. Y también dijo, yo soy la vida. Y ahora, en esta declaración del capítulo 8, Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verbo conocer en este pasaje nos presenta un significado más profundo que solamente ver o escuchar. Aquí conocer significa tener un encuentro personal con el objeto. Entonces eso significa que encontrar la verdad que es Cristo nos hace libres. Gracias a Dios por esa tremenda verdad. Ahora, pensemos un momento también en lo que la Biblia dice que somos los cristianos. ¿Quién soy ahora que tengo a Cristo? ¿Se ha preguntado usted? ¿Quién soy? Quiero darle una lista para que usted pueda recordar y agradecer a Dios por eso. En primer lugar, dice la Escritura que soy perdonado. En segundo lugar, soy salvado. 3. Tengo vida eterna. 4. Soy hijo de Dios. 5. Tengo a Cristo en mi vida. Él mora en mí. 6. Soy renacido para una esperanza viva. 7. Soy sellado con el Espíritu Santo. 8. El Espíritu Santo también mora en mí. 9. Somos embajadores del cielo, dice Pablo, y muchas otras verdades que debieran abrir nuestros ojos para decir, yo puedo vivir una vida sin esclavitud. ¿Por qué? Porque soy libre. Yo tengo el poder para decir no a Satanás y decir sí a Dios. Yo puedo mantener un corazón limpio delante del Señor. Que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo en esta gran verdad. Somos hijos de Dios, libres, y por lo tanto dignifiquemos esa condición. Entonces, en primer lugar, para mantener un corazón limpio debo conocer la libertad que tengo en Cristo. Número 2. Debo someterme a la autoridad absoluta de la Biblia. La palabra de Dios es verdad. Nosotros lo decimos, lo cantamos y lo mencionamos al orar. Pero la pregunta es, ¿nos sometemos incondicionalmente a ella? ¿Estamos dispuestos a vivir completamente de acuerdo a lo que ella dice? Si yo le pregunto en este momento a usted que es cristiano, ¿qué cree en cuanto a la sexualidad, por ejemplo? ¿Cuál es su convicción? ¿Está usted de acuerdo con aquellas parejas que conviven sin estar casadas? O, por ejemplo, ¿qué piensa del noviazgo? ¿Es correcto que los jóvenes inicien una relación física apenas se conocen? Le hago estas preguntas porque esas son las prácticas que se fomentan hoy día en la sociedad. Esos son los temas de actualidad que la Iglesia debe enfrentar. Pareciera que el matrimonio ya es algo anticuado y los jóvenes dan rienda suelta a sus deseos sin siquiera medir las consecuencias. Es tan fácil encontrar cristianos que aprueban estas prácticas sin ningún problema. Querido hermano, eso es pecado, dice la palabra de Dios. Pecado que ensucia nuestros corazones. El mundo puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia y permanece para siempre. Si queremos mantener un corazón limpio, debemos rendirnos a la autoridad de la palabra de Dios. Los valores y principios del verdadero cristiano se basan en la Biblia. Ella es la autoridad final sobre la Iglesia. Nuestra moralidad debiera ser diferente a la del mundo porque es fundamentada en las Escrituras. Ella, la Biblia, es el cimiento sobre la cual edificamos nuestras normas de conducta y las de nuestra familia. Hermano, ¿tiene usted hijos? ¿Tiene niños en su hogar? Ellos son constantemente bombardeados con conceptos del mundo, conceptos desviados que solamente promueven la inmoralidad y el libertinaje. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a desarrollar corazones puros? Enseñándoles que la Biblia es una autoridad absoluta y no relativa. Que ellos aprendan a consultar a Dios en los diferentes temas cotidianos. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre el sexo antes del matrimonio? ¿Qué dice acerca de la homosexualidad, el aborto, la vida en pareja, el alcohol, el cigarrillo? ¿Se da cuenta? En cada área de nuestra vida, la palabra de Dios tiene que ser considerada y obedecida. Escuche, la santificación del creyente se produce al momento de recibir la palabra de Dios como la única verdad para ser practicada. Cuando nuestro Señor Jesucristo oraba ahí en el huerto de Getsemaní, aquella noche de día jueves, antes de ser entregado por Judas, Él rogó a Dios por sus discípulos. En esa oración intercesora dijo lo siguiente, ahí en el capítulo 17 de Juan y el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La petición ante el Padre es que santifique a sus discípulos, y el medio de santificación es la verdad. Aquella palabra de verdad que al obedecerla los iba a apartar del pecado. ¿Es posible, querido hermano, experimentar santidad y pureza en la vida ignorando los principios de la verdad de Dios? Por supuesto que no. Es imposible. ¿Cómo tener un corazón limpio? Número 1. Conocer la libertad que tengo en Cristo. Número 2. Someterme completamente a la autoridad de la palabra de Dios. Y número 3. Vivir por convicciones y no por emociones. Una convicción es el convencimiento que me lleva a una determinación, y esa determinación es superior a mis emociones. David lo dijo en el Salmo 119 y versículo 57, «Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras». Si seguimos buscando en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Daniel, aquel joven con convicciones. Fue llevado cautivo a Babilonia junto a sus amigos, y dice la Escritura que al ofrecerle comida y el vino de esa nación, él propuso en su corazón no contaminarse. Propuso significa que determinó en su corazón no hacerlo. Ya está decidido, no hay nada que pensar, no hay nada que conversar, no voy a comer esa comida ni beber ese vino. Sin duda que era un joven con convicciones firmes. Las emociones siempre van a estar presentes en nuestras vidas al momento de decidir, pero muchas veces nos van a provocar confusión. Por ejemplo, si una señorita cristiana está conociendo a un atractivo muchacho, pero ella descubre que la vida de este joven es totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo va a decidir? ¿Por convicción o por emoción? Jeremías 17:9 nos dice así: «Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». Es un tremendo desafío aprender a decidir con la Biblia y no con las emociones. Cuando yo pongo la palabra de Dios delante de mí para tomar decisiones, significa que creo en ella y deposito plenamente mi confianza en ella. Eso es lo que nos dice Salomón en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Confía usted en lo que dice Dios? ¿Va usted a decidir sobre su cuerpo de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios? Si lo hace, dice el pasaje que él enderezará sus veredas, y eso significa que su camino será recto. Usted va a caminar derechito por la vida, y esa senda será limpia y pura, al igual que su corazón. Y termina la bienaventuranza diciendo, porque ellos verán a Dios. Y eso, mis queridos hermanos, significa disfrutar del favor de Dios personalmente y tener una íntima comunión con Él. ¡Qué bendición tiene aquel que obedece a Dios y guarda su palabra! De esa manera concluimos hoy con estas dos bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Continuaremos con las bienaventuranzas en las próximas predicaciones. Que el Señor les bendiga.